Bienvenidos al nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Mi nombre es Jorge Martín y hoy tenemos como invitado a David Rey de la Organización Comunista Revolucionaria, que es la sección de la ICR en el Estado español. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
La idea que teníamos al invitar a David era para conversar sobre la última publicación de la OCR a través de su editorial Lucha de Clases, que es un tomo de los escritos sobre España de Trotsky, que cubre más o menos desde 1930 a 1939, es decir, todo el periodo de lo que fue la Revolución y la Guerra Civil española, de la que ahora se cumple el 90 aniversario, 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil en el mes de julio de este año. Entonces, bien, la primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia de publicar ahora estos escritos que Trotsky elaboró hace 90 años? ¿Cuál es el contenido de esta edición y cuál es la importancia que tiene esta edición en particular de los escritos de Trotsky que acabáis de publicar?
Sí, la verdad es que esta obra de Trotsky, bueno, es una colección de escritos, de cartas, de análisis, que fueron agrupados, ¿no? Originalmente por el gran historiador, ¿no? Marxista francés, ¿no? Y trotskista, Pierre Bruet, a mediados de los 70, y que realmente tiene una importancia que va más allá, ¿no? Del aniversario, sino que realmente en lo que se refiere, ¿no? Para los revolucionarios, ¿no? El Estado español, el tema de la Revolución Española, de la República, de la Guerra Civil, es un elemento central que todavía hoy palpita y gravita en la situación política actual, ¿no? Es raro, digamos, la semana que, ya sea, ¿no? A nivel parlamentario, a nivel periodístico, a nivel de luchas, ¿no? La referencia a lo que fue aquel proceso, ¿no? Pues sigue siendo central, ¿no? Y hay que decir que realmente, desde la muerte de Lenin, ¿no? A mediados de los años 20, ¿no? Hasta el asesinato de Trotsky, bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial, Trotsky vivió toda una serie de procesos que fueron centrales, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y que todavía sigue impactando, como fue el auge del fascismo, del nazismo, la Gran Depresión, ¿no? De los años 29-30, o por supuesto los acontecimientos en España, los prolegómenos de la Guerra Mundial. Y la verdad es que nosotros, digamos, fuera de Trotsky no existe, ¿no? Ningún análisis, ¿no? Ninguna corriente política que haya realmente dado una explicación, ¿no? Científica, concreta, ¿no? De lo que estos acontecimientos suponían, de las posibilidades revolucionarias que se derivaban, ¿no? De todos y cada uno de estos acontecimientos, y en este sentido, ¿no? Sus análisis sobre la situación en España, el advenimiento de la República, el inicio de la Guerra Civil, ¿no? Y la propia Revolución Española, siguen siendo trascendentales, no solamente, ¿no? Para comprender aquellos acontecimientos, ¿no? Sino para sacar lecciones para las tareas que tenemos por delante, ¿no? Porque qué duda cabe que los procesos revolucionarios, ¿no? Más allá de las especificidades, ¿no? Que tienen en cada lugar, siempre tienen leyes, ¿no? Una serie de leyes, ¿no? Que se expresan, ¿no? En todos los procesos, ¿no? Y saber cómo encarar la cuestión, digamos, de las consignas, la movilización de masas, la idea del poder obrero. Estos análisis, ¿no? Que Trotsky hizo sobre España son centrales para digamos, nuestra actividad revolucionaria actual, ¿no? En este sentido, hay que decir de que yo mencionaba antes, ¿no? Pues la obra de Pierre Bruet, ¿no? Que es un clásico, ¿no? En la literatura revolucionaria, ¿no? De los escritos de Trotsky sobre la Revolución Española, que él codificó, ¿no? Y publicó, ¿no? A mediados de los años 70. Luego ha habido otras ediciones también, como la editorial Acal, ¿no? En el año 77, que recogía, ¿no? Casi toda esta obra de Pierre Bruet, ¿no? Con algunas añadidos, pero desde entonces no ha habido una reedición, ¿no? De estas obras que la hacen ahora mismo, ¿no? Pues ejemplares muy raros, que en todo caso puedes quizás no tener la suerte de acceder en internet, lo cual también resulta incómodo, ¿no? Para leer, para estudiar, y los pocos ejemplares, ¿no? que puedes adquirir, ¿no? en el mercado se venden a precios realmente pues, muy elevados, ¿no? Y en este tiempo lo que han salido pues, son extractos mucho más reducidos de estos escritos y nos parece que era relevante, ¿no? para nosotros, ¿no? para la militancia revolucionaria, ¿no? en el Estado español, ¿no? en general, ¿no? en el público hispanohablante, disponer, ¿no? de una versión, ¿no? de estas obras, ¿no? obras completas, ¿no? de estos escritos, que además, digamos, pues añaden, ¿no? pues algunas novedades, ¿no? algunas, digamos, textos, ¿no? que se han incorporado recientemente o que se han descubierto recientemente, que no cambian, obviamente, ¿no? en realmente, ¿no? el significado de la obra anterior, ¿no? No es que aporten, digamos, posiciones significativamente diferentes, pero que obviamente enriquecen, ¿no? Tenemos que agradecer, por ejemplo, al historiador, ¿no? catalán, ¿no? Pere Pallés, que es un estudioso, ¿no? un especialista, ¿no? justamente, ¿no? en los años de la República, de la Guerra Civil, ¿no? y también, ¿no? de la actividad, ¿no? de la izquierda comunista de España, que era el núcleo trotskista original, ¿no? que se creó a comienzos de los años 30. Su equipo ha descubierto también varias cartas en los archivos policiales en Madrid, ¿no? cartas que le habían sido requisadas, ¿no? a Andrés Nin por parte de la policía, ¿no? y que hemos incorporado a esta edición, que bueno, alumbra temas y datos interesantes, ¿no? sobre todo son los primeros meses, ¿no? de la estancia, ¿no? de la llegada de Nin, ¿no? procedente de Rusia, donde había sido expulsado por Stalin. Y también incluimos una pequeña carta, que bueno, no tiene una importancia política decisiva, ¿no? a nivel objetivo, pero que para nosotros, digamos, sí tenemos mucho cariño, ¿no? porque es una carta muy breve, dirigida, ¿no? a un grupo trotskista británico, la Liga Obrera Internacional, que es una carta de Trotsky felicitándolos por su edición, ¿no? sobre uno de los últimos textos de Trotsky, ¿no? que del año 38, que se llama Lecciones de España, Última Advertencia, felicitando, ¿no? por el prólogo y también felicitando por adquirir una imprenta, ¿no? Y este grupo realmente es, digamos, el antecesor directo de lo que hoy es la Internacional Comunista Revolucionaria, de la cual nosotros formamos parte, ¿no? Y es la primera vez que esta carta se publica en castellano y la hemos insertado también aquí en el texto, ¿no? Así que esperamos, ¿no? que esta obra, obviamente, para la nueva generación, ¿no? que empieza a acercarse ahora, ¿no? a este acontecimiento tan trascendental, ¿no? como fue la Revolución Española, sin duda jugar un papel muy importante en el desarrollo político y en el conocimiento de estos procesos y sus lecciones hoy, ¿no?
Sí, tengo que decir que la edición es muy cuidada, con una portada un diseño muy llamativo también. Son 470 páginas, ¿no?
Sí.
De artículos, cartas, documentos más largos. Están divididos en varias secciones que contiene también un índice de nombres y de organizaciones para aclarar al lector un poco algunas cosas que ya son un poco viejas. Y a mí me gustaría también resaltar algo que dijiste al principio, ¿no? Trotsky realmente no vivió en España en ese periodo, aunque Trotsky había visitado España de forma un poco accidental en 1916 durante la Primera Guerra Mundial, desde donde fue deportado. Pero Trotsky no vivía en España durante ese periodo. Gran parte de esos años él estaba en el exilio en Turquía y posteriormente en México a partir de 1937. Pero él obviamente seguía muy de cerca los acontecimientos de la lucha de clases en España, que tenían una importancia para la Revolución Mundial. De la misma forma que antes había seguido otros acontecimientos también muy importantes a nivel internacional, como por ejemplo desarrollo de la huelga general británica de 1926, de la Revolución China del 25 al 27, del Frente Popular francés, más o menos en la misma época, del ascenso de Hitler al poder en 1933, todos esos debates. Y realmente Trotsky tenía una visión de la lucha de clases como un proceso internacional, ¿no? Y la necesidad de los revolucionarios de comprender los procesos que se estaban dando en los países que eran claves para la revolución mundial, ¿no? Entonces, aunque Trotsky no estaba presente en España, tenía correspondencia con el grupo español de la izquierda comunista, pero sus análisis no tienen realmente parangón, ¿no? Son totalmente claros. Y además, si uno lee este libro, ¿no? Que empieza en aproximadamente 1930, ¿no? Los primeros escritos, puede ver como Trotsky no solamente analizaba los acontecimientos, sino que hacía previsiones brillantes, ¿no? Acerca de los mismos, con la idea no solamente de la contemplación intelectual de lo que estaba pasando, sino de la intervención política, ¿no? Él tenía, se nota, ¿no? Se lee en estas páginas la urgencia de la necesidad de la intervención de un factor revolucionario en España con unas ideas claras de hacia dónde tiene que ir ese proceso, ¿no? Es una edición muy buena a la que hay que dar realmente la bienvenida. Yo te quería empezar preguntando cuál era la postura de Trotsky al inicio de todo este proceso, ¿no? El 14 de abril de 1931, las fuerzas republicanas y socialistas ganan las elecciones municipales, se proclama la república y cae la monarquía, el rey huye. Y Trotsky ya en aquellos días tan turbulentos escribe un primer artículo, ¿no? Bueno, varios, pero uno de ellos particularmente llamativo, que se llama Los 10 mandamientos del comunista español, en el que establece un análisis de cuáles son las características y las tareas de la Revolución Española y analiza un poco también las diferentes tendencias que están implicadas. No sé si nos podrías comentar un poco sobre este análisis que Trotsky hace al principio de todo el proceso.
Sí, este texto es interesante, el de los 10 mandamientos del militante comunista, pero hay incluso otro texto escrito unos meses antes que se llama La Revolución Española y las tareas de los comunistas, que es un artículo largo donde en primer lugar él hace un estudio muy serio, muy concienzudo, ¿no? De la historia española contemporánea, tomando como base también, ¿no?, algunos escritos que hizo Marx, ¿no?, a mediados del siglo XIX, ¿no?, explicando, ¿no?, pues lo que fue la decadencia, ¿no?, del viejo imperio español, ¿no?, y analizando realmente los elementos objetivos, digamos, que explicaban, digamos, la necesidad, ¿no?, del proceso revolucionario, ¿no?, que se había abierto en España, ¿no?, con la llegada de la República en dirección hacia la Revolución Socialista, ¿no? Entonces le hacen un estudio muy serio de las condiciones económicas, el atraso del país, porque también hay que tener en cuenta, y eso Trotsky también lo señala, que había un paralelismo muy grande entre la situación en España, ¿no?, la situación objetiva, ¿no?, la estructura económica, incluso la superestructura política, ¿no?, española, con la que había en Rusia antes de la Revolución. Ambos eran países muy atrasados, países fundamentalmente campesinos. El 70% de la población española era campesina, con un nivel de analfabetismo muy grande en estas zonas rurales, una industria débil y localizada, ¿no?, en sitios muy concretos, ¿no?, del Estado español, como fuera Cataluña, el País Vasco, Asturias, ¿no?, y luego algunos desarrollos industriales menos significativos en otras zonas. El papel de la Iglesia, que igual que en Rusia, ¿no?, era un papel omnipresente. La Iglesia española concentraba un tercio de la riqueza nacional, ¿no?, para que nos fijemos, ¿no?, en el carácter decrépito, parásito. En este texto menciona Trotsky la idea, el dato, ¿no?, de que existían más monjas y curas que estudiantes secundarios, ¿no?, en España en aquella época. Y claro, él entra en el debate que sobre todo la socialdemocracia planteaba, ¿no?, en aquel momento, el Partido Socialista, ¿no?, y los republicanos progresistas, de que en España hacía falta, pues, una revolución burguesa, como la que hubo en Francia, en Gran Bretaña, en otros países, ¿no? Y la idea era que la República iba a modernizar el país, ¿no?, iba a desarrollar la industria, iba a terminar con el analfabetismo. Y décadas más tarde, cuando ya tuviéramos un país, ¿no?, plenamente avanzado y desarrollado, quizás podríamos plantear la lucha por el socialismo, ¿no? Y Trotsky rebate, en este texto rebate esas tesis, ¿no? Planteaba de que España había llegado tarde al desarrollo capitalista, de que realmente, ¿no?, pues los propietarios terratenientes estaban fundidos en una misma clase, ¿no?, con los burgueses industriales, y por lo tanto no tenía ningún interés en una reforma agraria avanzada que repartiera la tierra a los campesinos. Y el problema está en que este era el aspecto central, ¿no?, la revolución agraria, porque obviamente el sistema caciquil que existía, ¿no?, donde no había ningún tipo de mercado interno, porque eran enormes propiedades, ¿no?, y campesinos hambrientos, si no se modernizaba el campo, ¿no?, con una reforma agraria, ¿no?, que industrializara el campo, ¿no?, y que permitiera, digamos, ¿no?, pues un desarrollo, ¿no?, de las fuerzas productivas, era imposible un desarrollo económico potente y sostenido. Y la burguesía, digamos, no podía expropiarse a sí misma, expropiar sus tierras, ¿no?, y entregar a los campesinos. Con lo cual Trotsky plantea la tesis fundamentada, ¿no?, no de una mera propagandista, sino fundamentada, ¿no?, en la situación objetiva española, de que la única alternativa era hacer como en Rusia, que la clase obrera asumiera, digamos, ¿no?, la lucha revolucionaria, ¿no?, arrastrando a los campesinos, tomara el poder, expropiara a la burguesía terrateniente, ¿no?, separara a la iglesia del Estado y expropiara, digamos, ¿no?, al conjunto de la oligarquía para empezar a planificar los recursos en interés social, ¿no? Esa es la tesis fundamental que él plantea y planteaba además, ¿no?, que el impacto de la Revolución Española, porque hay que tener en cuenta de que al menos en Europa, ¿no?, desde los tormentosos años 20, la revolución había pasado, ¿no?, a un segundo plano y la Revolución Española a principios de los años 30 era el primer, ¿no?, aldabonazo revolucionario después de una década de que eso iba a tener un efecto poderosísimo a nivel europeo, ¿no? Entonces, claro, esta era la cuestión objetiva que Trotsky aborda, ¿no? Y otra cosa es con qué fuerzas, ¿no?, llevamos este programa, estas ideas a la clase obrera española, ¿no? Claro, en aquel momento lo que eran las fuerzas que se calificaban de comunistas eran muy minoritarias. El Partido Comunista Oficial, ¿no?, y lamentablemente, ¿no?, ya había sufrido un proceso de estalinización, ¿no?, de burocratización, ¿no?, a raíz de la degeneración, ¿no?, en el Estado soviético, en el Partido Comunista Soviético. En aquel momento tenía una postura totalmente infantil, ultraizquierdista. De hecho, rechazaba, ¿no?, la idea de la república de una manera cruda, ¿no?, diciendo, bueno, es una república burguesa, esto no sirve para nada, hay que hacer, digamos, la revolución socialista ya, ¿no?, y despreocuparse por las reivindicaciones democráticas, ¿no?, que las masas sentían como propias, teniendo en cuenta de que había enormes ilusiones, ¿no?, en la república, en las masas obreras y campesinas. Y al fin y al cabo, el Partido Comunista Oficial no tenía ni 1.000 militantes al principio, o sea que realmente no jugaba ningún papel significativo. Y por otro lado, también es cierto que los partidarios de la oposición de izquierda, que era el nombre que en aquel momento no tenía, ¿no?, la oposición de izquierda a los partidos comunistas oficiales, que habían sido expulsados, ¿no?, de todos los países, ¿no?, también en el caso del Estado español, también sus fuerzas eran muy pequeñas, ¿no? Apenas tenía un centenar, ¿no?, de militantes. Entonces, en este texto, ¿no?, que tú mencionas, que es un texto posterior, ¿no?, que se llama Los 10 mandamientos, ¿no?, del comunista español, digamos, es un compendio, ¿no?, de proposiciones y de puntos, que justamente son 10, que es, digamos, qué deben hacer los comunistas españoles para ponerse a la cabeza del movimiento, ¿no? O sea, qué tácticas, qué consignas, qué reivindicaciones, qué métodos organizativos tienen que proponer al movimiento para ganar una audiencia entre la clase trabajadora, ¿no?, ser reconocido, ¿no?, como el sector más resuelto, más clarividente, y cómo de esa manera los comunistas podían en poco tiempo ganar la confianza y el apoyo de la mayoría aplastante del proletariado español, ¿no? Por ejemplo, ahí, sobre todo, Trotsky insiste mucho en la idea en primer lugar, de que sí, la República está muy bien, la tenemos aquí, pero sus enemigos, los enemigos, ¿no?, que han impedido el progreso de la sociedad española, ¿no?, los enemigos, los verdugos de la clase trabajadora, del campesinado, ¿no?, durante décadas, durante decenios, siguen ostentando las mismas posiciones. Siguen gobernando el Estado, siguen al frente del ejército, la iglesia sigue con sus privilegios, los terratenientes, los burgueses. Con lo cual, una de las cuestiones que Trotsky plantea es que hay que exigir la expropiación de los que son enemigos reconocidos y resueltos de la República. expropiar a los terratenientes, la separación de la Iglesia del Estado. Por ejemplo, de cara a la cuestión del Estado, propone ideas muy avanzadas y muy interesantes, ¿no? Y es, digamos, no ver a los soldados como enemigos del pueblo, sino que eran hijos de obreros, hijos de campesinos, y como pasos hacia la democratización parcial, ¿no? En una primera etapa del aparato del Estado, antes de su derrumbe, ¿no? En un proceso revolucionario, por ejemplo, plantea la elección de los oficiales por los propios soldados, crear comités obreros y comités de soldados, ¿no? Vinculados entre ellos, y sobre todo una consigna que plantea y que insiste mucho en ella es la idea del frente único. Es decir, los comunistas, partiendo de ser una fuerza muy pequeña en aquel momento, en los años 30-31, solamente pueden conectar, ¿no? Y darse a conocer, ¿no? Y probar la superioridad de su programa, de sus métodos, en acciones amplias con el grueso de la clase trabajadora. En ese sentido, políticas de frente único hacia los obreros socialistas, que tenían muchas ilusiones, ¿no? En el gobierno recién elegido, ¿no? En el año 31, ¿no? Después de proclamarse la República, es elegido un gobierno con mayoría socialista, junto con republicanos progresistas, entre comillas, y también frente único con los anarquistas, que sobre todo en Cataluña, en Andalucía, ¿no? En Aragón, ¿no? Eran fuerzas hegemónicas, ¿no? Y era una parte sustancial del proletariado, ¿no? Entonces, un programa resuelto de reivindicaciones concretas, democráticas, una política de frente único y sobre todo también él resaltaba, frente a lo que opinaban algunos ultraizquierdistas, en este caso, ¿no? La dirección del Partido Comunista Oficial, él insistía mucho en la importancia de las reivindicaciones democráticas. En España, digamos, había reivindicaciones democráticas insatisfechas de todo tipo. Por ejemplo, él insistía en un país meridional, ¿no? Como era el Estado español, ¿no? La mayoría de edad a los 18 años, fíjate que se votaba a los 23 años, privando, digamos, a 1 o 2 millones, ¿no? De jóvenes revolucionarios su participación en la vida política, por supuesto, derechos para las mujeres, derechos de voto que todavía no se había conseguido en el año 31, por supuesto, la expropiación de la iglesia, de los bienes. Los derechos democráticos nacionales, sobre todo de Cataluña, ¿no? Que en aquel momento, ¿no? Pues era un papel central, ¿no? En todo el proceso, ¿no? De lucha, ¿no? De derrumbe contra la monarquía, ¿no? El movimiento nacional catalán, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, que realmente es un texto muy interesante de un plan de acción para dirigirse, ¿no? A las masas de la clase trabajadora, ¿no? Y para poder, digamos, converger con ellas y convertirse en un factor de referencia, ¿no?
Sí, a mí la cosa que, una de las cosas que más me llama la atención de estos escritos que tú mencionabas de este periodo en el año 30-31, cuando la proclamación de la República, es justamente esta cuestión de que Trotsky no. Trotsky plantea, la tarea es el poder obrero, la dictadura del proletariado, pero para llegar allí, primero tenemos que ganar la mayoría de las masas trabajadoras. Y también plantea que en España hay una serie de tareas democráticas que no están resueltas todavía, ¿no? Y que es tarea de los comunistas luchar de manera consecuente por esas tareas democráticas, además de las tareas de las reivindicaciones sociales, ¿no? La reforma agraria, el salario, etcétera. Y la combinación de esas dos cosas es lo que puede llevar eventualmente a que la clase obrera se plantee la tarea de tomar el poder. Esta política entra en contraste directo con la política de la dirección del Partido Comunista Español, que en aquel momento tenía una posición política totalmente ultraizquierdista y sectaria, ¿no? En el sentido de que ellos planteaban, incluso el día de la proclamación de la República, salieron a las calles con la consigna de abajo la República burguesa, todo el poder a los soviets por la dictadura del proletariado, cuando en realidad en España existían amplias ilusiones democráticas que acaban de salir de una monarquía, pero además los soviets no existían, ¿no? Entonces tú estabas diciendo, además las fuerzas del Partido Comunista eran tan pequeñas que no podían llegar realmente a nadie y ese tipo de consignas no contribuían más que a aislarlos, ¿no? Trotsky decía, sí, claro, la tarea es la dictadura del proletariado, por lo que hay que luchar, pero para pasar de A a B hay que seguir un cierto camino, ¿no? Que pasa por, primero, los comunistas deben de ganar la mayoría entre las masas obreras. Y eso se puede hacer solamente luchando hombro con hombro con ellas por las reivindicaciones inmediatas, ¿no? Otro aspecto que me parece también muy, muy importante a dirimir, ¿no? Es que, bueno, mucha gente piensa o identifica así a brocha gorda el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, como una organización trotskista dentro de la Revolución Española, ¿no? Pero en realidad la formación del POUM justamente coincide con la ruptura de Trotsky con sus seguidores en España, organizados o dirigidos bajo la figura de André Unín, ¿no? Entonces me gustaría también si nos podías comentar un poco esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las relaciones de Trotsky con Unín, las diferencias políticas que tenían, el surgimiento de la izquierda comunista y su papel en esos primeros años, y por qué Trotsky rompe con el POUM en ese momento? Y también cuál es la política del POUM durante la Guerra Civil. Bueno, es un tema bastante amplio, pero digamos
Sí,
como esas tres partes, ¿no? La relación de Nin con Trotsky en esos primeros años, la formación del POUM y la política del POUM durante la Guerra Civil.
mira, yo quiero destacar una idea, ¿no? Y es que los dirigentes del movimiento trotskista en España, ¿no? Hablaba de Andrés Nin, pero también podemos hablar, ¿no? De Francisco García Lavín, ¿no? Que fue uno de los fundadores del Partido Comunista, ¿no? En el año 21. O Juan Andrade, que también fue parte, ¿no? del núcleo fundador del Partido Comunista. E incluso a nivel local, los hermanos Arenillas, ¿no? De Bilbao, ¿no? Todos ellos eran gente que tenían una historia larga, ¿no? Y una historia de prestigio en el movimiento comunista español desde sus inicios. O sea, no eran meros activistas. Andrés Nin, como tú sabes, André Unín llegó a ser secretario general de la CNT en 1920-21. Luego tuvo un papel incluso internacional entre ser comunista muy importante. Él fue secretario general, ¿no?, de la Internacional Sindical Roja, que era la internacional que agrupaba los sindicatos dirigidos por los partidos comunistas de todos los países. O sea, era una figura de prestigio internacional. Y muchos de ellos eran conocidos, ¿no? Dentro del movimiento. O sea, no eran advenedizos o revolucionarios de última hora. Y Nin, de hecho, había sido encarcelado, ¿no?, por Stalin, o había sido por lo menos recluido, ¿no?, por apoyar a Trotsky, ¿no?, en su lucha contra la degeneración burocrática estalinista, hasta que fue expulsado en el año 30. Y cuando llegó a España, realmente Trotsky estaba muy feliz, ¿no? Porque obviamente pensaba, ¿no?, que junto con sus otros compañeros, ¿no?, que Trotsky también los conocía, ¿no?, y había tenido trato con ellos, los consideraba cuadros y consideraba que había una posibilidad real muy, muy grande de construir una fuerza significativa, ¿no? Y además él estaba confiado porque, a diferencia de otros países como Alemania, como Francia, como Italia, donde los partidos comunistas oficiales, pues, tenían mucha fuerza y habían descarrilado, ¿no?, los procesos revolucionarios, ¿no?, que se habían puesto en marcha ahí antes de estos acontecimientos en España. Pues él confiaba que había unas enormes posibilidades, y no eran infundadas, ¿no?, sino que realmente eran reales, ¿no? Claro, digamos, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre, como dije, el grupo inicial, ¿no?, de la izquierda comunista tiene una conferencia en Madrid, ¿no?, en 1932, con 200 militantes, que son cuadros, ¿no?, en una gran parte, ¿no?, son gente experimentada, ¿no? Pero, digamos, desde el principio Trotsky tiene una serie de problemas, ¿no? Y es que, digamos, ve que Nin en particular, pero también el conjunto de sus camaradas, digamos, tenían una actitud muy pasiva en los acontecimientos. La insistencia de Trotsky cuando Nin llega a Barcelona, ¿no?, en el año 30, es insistirle en la necesidad imperiosa de construir núcleos de la oposición de izquierda, ¿eh? Antes de implicarse en frentes amplios. Por ejemplo, Nin tenía muchas ilusiones, ¿no?, en Joaquín Maurín. Joaquín Maurín era el dirigente de lo que en aquel momento era la Federación Catalano Balear, del antiguo Partido Comunista, del Partido Comunista, que había sido expulsada en el año 29, quiero recordar, ¿no?, y se había constituido en la práctica como un partido propio en el ámbito catalán y algo en Valencia que tenían, ¿no? Y que tenían 3.000 militantes. Es verdad que era una organización obrera que se declaraba comunista, aunque Maurín había tenido ilusiones en la vieja oposición de derecha, ¿no? De Bujarin, ¿no? De la Unión Soviética, y era receloso hacia Trotsky, hacia sus ideas. Pero Nin le explicaba a Trotsky que Maurín había cambiado, que se lo podía ganar, y Trotsky, digamos, nunca tuvo confianza, ¿no? De hecho, por anticipado le dijo que iba a fracasar. Y Nin perdió un año, ¿no? Tratando de convencer a Maurín, ¿no? Que se uniera al grupo, ¿no? Trotskista, o que por lo menos convergiera, ¿no? Y al final, digamos, pues le tuvo que dar la razón, ¿no? A Trotsky. Fíjate que Nin y el grupo, digamos, ¿no? Empieza a actuar, ¿no? A finales de los años 30, y no es hasta un año más tarde que saca por fin una publicación. O sea, durante un año, que incluye la proclamación de la República, huelgas generales, luchas, digamos, ¿no? Pues te puedes imaginar, ¿no? El ambiente revolucionario que había. El grupo inicial, ¿no? De la izquierda comunista, que adquiere este nombre, ¿no? En esa conferencia del año 32, pero incluso antes de tener ese nombre, ¿no? Eran la oposición de izquierda, digamos, transitan ese periodo que era central, porque es el periodo donde millones se incorporan a la vida política buscando ideas, buscando, y millones que se incorporan no encuentran, digamos, ninguna voz, ningún instrumento, ¿no? De la oposición de izquierda trotskista, ¿no? Para poder orientarse, y fue tremendo, ¿no? Fue nefasto esa actitud. Y de hecho hay que decir que aunque Nin fracasó en atraer a Maurín, ¿no? Al movimiento trotskista, pese a todo, él siguió. Él siguió, digamos, manteniendo ese vínculo personal, ¿no? De amistad personal, ¿no? Con Nin, ¿no? Con Maurín. Y hay un hecho que es significativo en el año, justamente, ¿no? Cuando se forma el POU, ¿no? O en los meses previos a la formación del POU, digo, para ver un poco en qué se concreta esta pasividad de la izquierda comunista en España, ¿no? Hay la visita de un delegado, ¿no? Del secretario de Internacional, ¿no? Aparece en estas obras, ¿no? Jean Roux, que asiste, ¿no? A una reunión, ¿no? Con la ejecutiva, ¿no? De lo que era la izquierda comunista de España, donde ellos están preparando la fusión con el bloque obrero campesino, con el campesino de Maurín, que es, digamos que la Federación Catalana Balear, que yo mencioné antes, cambia el nombre a bloque obrero y campesino, ¿no? Un año más tarde. Y al final se fusionan para formar el POU en septiembre, octubre del 35. Pero en estas minutas de Jean Roux, ¿no? Sobre la situación de la izquierda comunista, ¿no? En la víspera de la fusión con el BOC, realmente no son más no llegan a 1.000 militantes, a 800. Además, con una desproporción, porque casi la mitad, 400, son de un pueblo de Badajoz, de Llerena, donde incluso, pues, Roux dice, no, realmente sería exagerado calificar a todos ellos como miembros genuinos de la izquierda comunista. Lo que más nos interesa, Barcelona, que era el centro revolucionario, ¿no? En el Estado español, o sea, Nin llega en el año 30 y 5 años más tarde en Barcelona tienen 20 militantes. 20 militantes en 5 años, ¿no?
En cinco años revolucionarios, ¿no? Porque es ese.
Exactamente, o sea, eso te da nada en Zaragoza, nada en Valencia. En Sevilla tenían 20 militantes que habían reclutado recientemente en algunos pueblos, 10 o 12 individuos en el País Vasco, otros 6 o 7 en Galicia, un par de ellos en Asturias. Solamente había un grupo significativo en Madrid, ¿no? 150, que quizás, ¿no? Quizás es la única zona donde hicieron un trabajo un poco más. Pero eso te da una idea un poco claro, 5 años donde había habido la comuna asturiana, golpe de Estado, o sea, huelga general, o sea, que realmente esa es la desesperación. La desesperación de, tú lees las cartas, ¿no? De este volumen, ¿no? Y es la desesperación y la santa paciencia, ¿no? Que tuvo Trotsky, ¿no? Pero bueno, al final es como él le dice, ¿no? A Víctor Serres, ¿no? Un revolucionario belga, ¿no? Ruso-belga, ¿no? Al final, digamos, es que no teníamos otra cosa. Y bueno, Nin obviamente era un revolucionario sincero, pero el problema fundamental, y Trotsky lo plantea en aquel momento, era que Nin no tenía confianza ni se veía a sí mismo como el dirigente de la revolución. O sea, no contemplaba la izquierda comunista como el grupo que tiene que tomar la dirección del movimiento. Para él buscaba un atajo a través del grupo de Maurín, que tenía un grupo significativo, y que el crecimiento del partido iba a ser automático, sin ningún esfuerzo por su parte por crear, digamos, un núcleo sólido, ¿no? Y esa, digamos, es la gran tragedia, ¿no?
Y
Digamos,
eso además
de
le
ese grupo.
llevaba a hacer una serie de concesiones políticas a la confusión de Maurín, ¿no? Ese intento, como tú dices, de buscar atajos, ¿no? Atajos organizativos para la construcción de la organización.
Sí, luego hay un proceso ahí, claro, fíjate las posibilidades. Es verdad que yo dije al principio que todas las revoluciones tienen leyes similares, hay procesos similares, ¿no? Y para eso nos sirve, ¿no? El estudio de la historia, para no ser tomado de improviso, ¿no? Saber cómo había que reaccionar en determinados momentos, qué tácticas, o sea, son lecciones muy valiosas, ¿no? Solamente el año pasado tuvimos pues una decena de procesos revolucionarios, ¿no? Los de la llamada generación Z, que armados, ¿no? Con esta experiencia, con este bagaje, con este estudio de la Revolución Española, un núcleo significativo de revolucionario, pues puede realmente tener un instrumento muy valioso para intervenir, ¿no? Y construir la organización. Pero es cierto que cada revolución tiene sus especificidades, y en el caso del Estado español se dio un proceso muy interesante, aunque no fue exclusivo. En aquella época tuvimos sobre todo el surgimiento, ¿no? del fascismo como movimiento de masas, que ya había triunfado en Italia, pero que se estaba desarrollando y tomó el poder luego en Alemania. Y esto provocó pues una crisis muy fuerte dentro de las organizaciones socialdemócratas, socialistas de toda Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y también el caso de España, con el surgimiento de un ala izquierda muy potente, ¿no? A través del Haro Caballero y sobre todo de la Juventud Socialista, ¿no? Que llegaba a tener 70.000 militantes. Y es interesante porque este ala izquierda sacó conclusiones muy avanzadas, ¿no? Llegó a plantear de que la participación del Partido Socialista, ¿no? Con los republicanos burgueses había sido un error, había sido una traición, de hecho. Llamaba a la expulsión del ala de derechas, ¿no? De Besteiro, ¿no? Y de Prieto del Partido Socialista. Se planteaba el objetivo del comunismo, o sea, lo cual, digamos, eso fue un desarrollo impresionante, increíble, a favor de la dictadura del proletariado. Llegaban a plantear de que había que bolchevizar el partido. Y es más, hicieron un llamamiento a todos los grupos revolucionarios a que se integraran, ¿no? En la Juventud Socialista, ¿no? Y en este a la izquierda, ¿no? Socialista, para construir el partido revolucionario que necesitaba el proletariado español, ¿no? Hay que decir que la Juventud Comunista rechazó, ¿no? Inicialmente el proceso. Hay que decir que este sector de la Juventud Socialista, ¿no? Y de la izquierda del PSOE, el Haro Caballerista, también rechazaba por burocrático, ¿no? El proceso que se estaba desarrollando en Rusia. Y aquí tenemos uno de los hechos también más trágicos, ¿no? Porque la Juventud Socialista, en un momento dado, a través de su periódico que se llamaba Renovación, llegó a plantear de que la izquierda comunista eran los mejores teóricos y los mejores revolucionarios del proletariado español. O sea, más allá de su pasividad, pero sus análisis, que al final, digamos, eran los análisis, ¿no? De la oposición de izquierda internacional dirigida por Trotsky, tuvieron un impacto en los sectores más revolucionarios de la clase trabajadora, del proletariado, tenían mucha autoridad, ¿no? Y lamentablemente la izquierda comunista rechazó el ofrecimiento. Además, era un ofrecimiento en condiciones únicas, ¿no? Porque les permitía mantener su periódico, estar en la dirección, defender sus propios puntos de vista, y rápidamente podrían haber ganado la mayoría para sus ideas, no solamente en las juventudes, sino en este ala de izquierda largo caballerista, ¿no? Trotsky insistía de que tenían que aceptar el ofrecimiento, tenían que entrar. Lo mismo hizo con sus partidarios en Francia, en Estados Unidos, con, bueno, relativo éxito, ¿no? Pero en España era el país donde realmente más posibilidades revolucionarias había. La izquierda comunista se podía haber situado en pocos meses a la cabeza de un sector muy significativo del proletariado español, en este caso, ¿no? Del socialista, pero eso hubiera tenido un impacto poderosísimo en la CNT, indudablemente, ¿no? O sea, hubo unas posibilidades revolucionarias únicas que al final, en una actitud sectaria, autocomplaciente, la respuesta de Nin, ¿no? Y sus camaradas, ¿no? A la dirección de la Juventud Socialista, que estaba dirigida en aquel momento por Santiago Carrillo, que en aquel momento, ¿no? Se había aproximado, ¿no? Al trotskismo. La respuesta que le dijo, oye, mira, si tan mal os parece vuestro partido, ¿no? Que lo queréis bolchevizar, digamos, abandonadlo y venid a nuestro maravilloso grupo de 300 militantes, ¿no?
Sí.
Con lo cual, obviamente, la Juventud Socialista pues, lo tomó realmente como un desprecio y eso preparó el terreno para que luego giraran, lamentablemente, hacia el Partido Comunista, ¿no? Lo cual permitió al Partido Comunista, que era muy débil, una vez que la Juventud Socialista se fusionó con la Juventud Comunista, tener una base de masa de la que carecía. Y ese fue un factor muy importante en la ruptura de relaciones del grupo trotskista español con la oposición de izquierda internacional, ¿no? Y bueno, al final, digamos, claro, aquí, digamos, no había solamente un error sectario, ¿no? Que lo había, sino que también, digamos, había una actitud fatalista. Es decir, integrarse en la juventud de socialistas, ¿no? Y obviamente, ¿no? Era un cambio radical en tu método de trabajo. Era pasar del trabajo de propaganda tranquilo, de hacer artículos, de sacar una publicación cada 15 días, de tener reuniones tranquilas con tus compañeros, repartir una octavilla, una manifestación, un trabajo de propaganda a un trabajo de masas y con una responsabilidad directa sobre cientos de miles de trabajadores, ¿no? Que te van a colocar en una situación, digamos, de luchar por la toma del poder. Entonces, Trotsky lo plantea. No lo planteó en el debate, porque obviamente los debates siempre se ceñían, ¿no? En argumentos políticos, pero una vez que el debate se canceló, ¿no? Y la izquierda comunista se fusionó con el VOC, ¿no? Para formar el POU, ¿no? Y rompió con el movimiento trotskista, Trotsky en estos escritos plantea, mira, al final, la cuestión, digamos, lo que hay aquí es el miedo. Aquí, digamos, lo que hay es un miedo, digamos, a afrontar tareas revolucionarias de masas que se disfrazan de sectarismo, ¿no? Pero que en realidad, digamos, es no querer abandonar la comodidad del trabajo tranquilo, ¿no? Y no asumir tareas que realmente implican, digamos, un cambio radical, ¿no? De actitud, ¿no? Y claro, Nin tenía esta actitud y esta mentalidad fatalista. Él no se veía como un actor principal en la revolución, ¿no? Ni sus compañeros, y por lo tanto, claro, era un salto que él no podía dar, ¿no? Y es obviamente también una lección, ¿no? Para acontecimientos futuros sobre esta situación, ¿no? Termino ya solamente con esto, solamente diciendo, ¿no? Que incluso en ese momento, donde es cierto, ¿no? Que las relaciones políticas personales, ¿no? Entre Nin y Trotsky, ¿no? Se habían roto, ¿no? Aunque el contacto político se mantenía a través del secretariado internacional, ¿no? De la Liga Comunista Internacional, porque ya habían cambiado el nombre, ¿no? Por aquella época, el movimiento trotskista internacional se llamaba Liga Comunista Internacional Bolchevique-Leninista. Incluso, pese a que la formación del POU no había tenido el apoyo, ¿no? De la dirección de la Liga Comunista, ¿no? De Trotsky, ¿no? No obstante, no terminaron de romper políticamente relaciones. Dijeron, bueno, es un hecho consumado, no nos gusta, pero bueno. Veremos, ¿no? Si sois a ver qué sois capaces de hacer. Claro, el problema del POU es que era un partido ecléctico, donde, digamos, había diferentes posiciones, una amalgama de posiciones, ¿no? Por ejemplo, pues este Maurín, que en la práctica era el dirigente del Bloque Obrero Campesino y también el dirigente del POU, pues tenía una posición muy, muy confusa. Porque hablaba de revolución democrática y revolución socialista como si fueran dos etapas separadas. Era una cosa un poco confusa. También sobre la cuestión catalana, ¿no? Que también podríamos hablar luego, ¿no? Tiene una postura, ¿no? Que lo acercaba mucho a una posición nacionalista, y de hecho Trotsky lo critica, ¿no? De nacionalista catalán, ¿no? En el sentido de que él abogaba abiertamente, ¿no? Por la separación, ¿no? De fuera, digamos, ¿no? Del contexto general, ¿no? De la Revolución Española, ¿no? y tampoco tenía una posición muy clara sobre la Rusia estalinista, ¿no? Aunque al final, digamos, aceptó y accedió, digamos, a plantear una crítica y aceptar la caracterización de régimen burocrático, ¿no? Pero era una amalgama de diferentes, incluso tenía un ala de derecha, por ejemplo, Julián Gorkín, ¿no? Y otros, ¿no? Que estaban más cerca políticamente de los estalinistas que de Trotsky, ¿no? Realmente, ¿no? Con lo cual, ya Trotsky sabía, ¿no? Que eso de ahí no iba a salir nada bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasaba, ¿no? Pero la prueba definitiva, y ahí sí ya fue la ruptura definitiva, ¿no? Entre el sector del POUN, ¿no? Que venía del trotskismo, ¿no? De la izquierda comunista, ¿no? Y la Liga Comunista Internacional, fue cuando el POUN firmó y se adhirió al programa y al Frente Popular, ¿no? Eso sí, Trotsky lo caracterizó como una traición total a la clase trabajadora, porque era un bloque de conciliación de clases. No era un bloque de partidos obreros, independientemente, ¿no? De que estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista y el POUN, pero también estaban los dos alas de los republicanos burgueses, los republicanos de Azaña y los republicanos de Martín Barrio, cuyo enfoque obviamente era, digamos, no salirse del marco capitalista. Y el programa, además, el programa era realmente vergonzoso. No se planteaba ni siquiera la reforma agraria, ni nacionalizar la banca, no se incluía ni siquiera un seguro de desempleo, ¿no? O sea, realmente eran solamente libertad a presos políticos, el control obrero, así, ¿no? De manera muy general y poco más, ¿no? Realmente era una traición. Era depositar confianza, ¿no? En que no hace falta un programa socialista para resolver los problemas, ¿no? Lo cual era mentir a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, es cierto que el POUN rompió posteriormente, ¿no? Con el Frente Popular y trató de justificarse diciendo, ¿no? Que era solamente un bloque electoral para conseguir sacar diputados, pero Trotsky dijo, mira, ni siquiera para sacar un diputado puedes triturar tu programa, ¿no? Y crear confianza en un programa amorfo, ¿no? Y en un programa de conciliación de clase. O sea, más desleal aún. O sea, sí, es mejor que te lo creas a que lo hagas por un motivo puramente electoral y puramente oportunista de sacar un diputado, ¿no? O sea, en ese sentido, ahí sí se produce la separación definitiva, ¿no?
Sí, además aquí sale otro tema que has mencionado que yo creo que es muy relevante para hoy, ¿no? Que es este debate sobre el Frente Único y el Frente Popular. Aunque hoy la situación obviamente no es la misma, ¿no? No estamos en las vísperas del auge del fascismo como si estábamos en 1936, pero en cuanto a la estrategia para combatir el fascismo, la llegada al poder del fascismo, que ya había pasado en Alemania y en Austria en el 33-34, Trotsky plantea este debate muy, muy tajante sobre la diferencia entre el Frente Popular y el Frente Único, ¿no? Frente Popular es una alianza, como tú decías, de una alianza con elementos burgueses, que en el caso del Estado español en particular significaba que los partidos obreros abandonaban su programa o lo dejaban de lado, ¿no? El programa de la Revolución Social, para satisfacer a estos aliados burgueses que no iban más allá de la democracia burguesa, ¿no? Y eso tenía dos efectos. El primero es que estos aliados burgueses no representaban a nadie. Trotsky habla en estos escritos, habla de que los partidos burgueses en el Frente Popular representan más que a la sombra de la burguesía, porque los elementos fundamentales de la burguesía se habían pasado ya del lado del levantamiento franquista, ¿no? Tenían claro que la democracia burguesa no podía contener la lucha de clases que se estaba desarrollando. Entonces, en pos de una alianza con unos factores que no representaban a nadie, no tenían ninguna fuerza real en la sociedad, ¿no? El proletariado abandona su programa y al abandonar su programa impide realmente que la lucha contra el levantamiento franquista sea efectiva, porque la lucha contra el franquismo, como el levantamiento fascista, como decía Trotsky, es, en primer lugar, la guerra civil no es un tema puramente militar, sino sobre todo es una lucha política, ¿no? Y social. El Frente Popular tenía, o sea, el bando republicano más bien tenía el deber, la necesidad de, mediante un programa de lucha de clases, minar las bases del campo franquista. Por ejemplo, con la reforma agraria, que nunca se planteó de forma seria. Por ejemplo, con la libertad de las colonias, ¿no? En este caso, Marruecos, que rechazó de plantear esa consigna. todo con el objetivo de mantener la alianza con unas fuerzas burguesas que en el Estado español no representaban a nadie en la realidad, pero que a nivel internacional, porque este era el otro argumento, ¿no? El otro argumento era que, bueno, la república tiene que ser una república democrática, simplemente no socialista, que se mantenga dentro de los límites de la democracia burguesa para no asustar a las democracias burguesas de Francia e Inglaterra y que ellas nos puedan ayudar a combatir contra Alemania e Italia, que obviamente estaban apoyando al bando franquista. El resultado práctico de todo esto es que ni se hizo la revolución social en España, que era la única garantía para ganar la guerra. Y las democracias burguesas tampoco ayudaron a la República, ¿no? Más bien hicieron un pacto supuestamente de no intervención que solamente ellas cumplieron porque estaban asustadas de que en España se estaba produciendo en la realidad una revolución social, ¿no? Y esto lleva a la otra cuestión que tú también planteabas de que en realidad Nin nunca tuvo esa visión de la necesidad de luchar por la conquista de la dirección de la clase trabajadora, ¿no? Él tenía la idea de que un partido pequeño como el POM no podía hacer más que ir a remolque de los demás y un poco pues ir ganando un poco de apoyo aquí, un poco de apoyo allí, ¿no? Y por lo tanto entraba en todo tipo de contradicciones, porque aunque el programa por escrito y algunos de los artículos y discursos de los dirigentes del POM hablaban de la necesidad de la dictadura del proletariado, de la revolución social, de no confiar en la burguesía, pero al mismo tiempo el partido entró en el pacto del Frente Popular, entró en el gobierno, que era un gobierno de Frente Popular en Cataluña en 1900, cuando estalló la guerra, ¿no? Nin fue comisario de justicia. Y luego tú dijiste, ¿no?, que el POM rompió con el Frente Popular, pero más bien fue que el Frente Popular expulsó al POM del gobierno de Cataluña a finales de 1936, ¿no? Entonces había toda esa contradicción. Por una parte decían una cosa, pero en la práctica hacían otra, ¿no? Creando todo tipo de confusión entre sus propios militantes y las fuerzas obreras de otras organizaciones a las que debían de haber ganado para poder convertirse en un factor dirigente, ¿no? Ahí también eso juega un papel en mi opinión. También me parece importante destacar que cuando estalla la guerra civil, a pesar de que había habido una ruptura política entre Trotsky y los dirigentes del POUM, Andrés Nin y otros, que Trotsky trata de restablecer esas relaciones porque dice, mira, el POUM es el partido que está más a la izquierda en la Revolución Española y vale la pena que pensar que en ese proceso de radicalización política que lleva consigo el estallido de la guerra civil, pues podamos influenciar a algunos de ellos y podamos darles algunos consejos de hacia dónde había que ir. Pero eso no, finalmente no funcionó. Pero a pesar de toda esa ruptura política, también me gustaría señalar que hay otro artículo que está en esta colección, que es la declaración de Trotsky cuando Nin fue asesinado después de los hechos de mayo de 1937, donde él dice muy claramente, bueno, las diferencias políticas existían, no hay que esconderlas, pero Andreu Nin era un luchador honesto, revolucionario y antiestalinista, y eso fue por lo que los estalinistas lo secuestraron y lo asesinaron. Y nunca más se supo, hasta después de muchos años, no se supo quién ni en qué circunstancias había muerto, ¿no? Entonces también hace un homenaje a esta figura, a pesar de todas las diferencias políticas que la habían llevado a una ruptura política, ¿no?
Sí.
Otro tema que no sé si vamos a tener tiempo. Quería hablar un poco sobre, que creo que también es relevante para hoy, ¿no? La postura que Trotsky tenía sobre la cuestión nacional catalana, ¿no? Porque además algunas de esas cartas o extractos no se publicaron hasta más tarde, ¿no? Y no son muy conocidos. No sé si podrías comentarlo, aunque fuera así un poco brevemente.
Sí, bueno, hay que decir que obviamente para los marxistas, ¿no? Y Trotsky, ¿no? Que es uno de nuestros maestros, y Lenin, la cuestión nacional catalana, digamos, no es una receta aplicable igual para siempre, ¿no? Sino que cambia, ¿no? Con las condiciones, con la situación, ¿no? Lo que es un principio para nosotros es digamos, la oposición, ¿no? A todo tipo de opresión nacional, ¿no? y que cada pueblo tiene que dirimir su destino por su propia voluntad, ¿no? No se le puede imponer. Y la postura, digamos, de Trotsky, que también asume, ¿no?, la izquierda comunista, ¿no? En ese sentido no había diferencias sustanciales, ¿no? Era el derecho de autodeterminación, ¿no?, para Cataluña, a través de un referéndum democrático, donde el pueblo catalán decidiera, ¿no?, por sí mismo qué futuro tener, si mantenerse dentro, ¿no?, de lo que entonces era la República Española, o formar un Estado propio e independiente, ¿no? O sea, es una cuestión, digamos, que siempre se planteaba. En general, la posición de Trotsky, ¿no?, durante todo el periodo, digamos, era, él abogaba que la fórmula más favorable, sería una federación socialista de repúblicas ibéricas, ¿no?, donde cada nación existente tuviera su propia república socialista y entraran en una federación voluntaria, que obviamente sería solamente el primer paso para una federación socialista europea, etcétera, ¿no? Esa era un poco la posición clásica o la posición en general que tuvo, ¿no? Pero sí es cierto lo que tú dices, ¿no? Porque, bueno, creo que fue a principios de los 60, se descubrió una carta que, aunque no está firmada por Trotsky, aunque Trotsky realmente muchas veces no firmaba sus cartas con el apellido de su secretario, pero que, bueno, en general, por el estilo, por la forma, por el contenido, se asume que es Trotsky, ¿no? Y yo creo que sí, por la forma que se plantea, y que es un texto, digamos, que incorporamos por primera vez en una colección de escritos de Trotsky sobre la Revolución Española, y que fue además descubierta, traducida por un historiador catalán, que ahora mismo no aparece ahí el crédito, ¿no?, en la obra, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Y tiene que ver con este carácter dialéctico flexible, ¿no?, de las consignas, de las tácticas, porque es, por lo menos que conozcamos, ¿no?, la única vez que Trotsky se posiciona a favor de la independencia catalana, no mediante un referéndum, como se planteaba, sino que el proletariado debería defender y levantar y luchar por dirigir la lucha por la independencia de Cataluña en el año 34 en concreto. Claro, ¿en qué contexto se da esto, no? Digo, para ver la flexibilidad táctica del marxismo, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que en aquel momento había ganado las elecciones la reacción filofascista de los republicanos de derecha, ¿no?, y la CEDA, que aunque no era de Gil Robles, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que si bien no era un partido fascista al uso, pero todas sus simpatías y su discurso era totalmente filofascista. Claro, veníamos de la toma del poder por Hitler en el año 33, ¿no? Y ante la situación, digamos, que había, ¿no?, de parálisis, los anarquistas en aquel momento estaban en un lío, se habían quemado los dedos, ¿no?, con todo tipo de tácticas ultraizquierdistas, provocando levantamientos prematuros, ¿no?, que habían sido, digamos, ¿no?, pues aplastados totalmente, el desconcierto en la fila socialista, el desconcierto, ¿no?, en las filas comunistas, ya sea estalinistas, ¿no?, o de los partidarios de Trotsky. Entonces Trotsky tenía una actitud un poco pesimista, en el sentido, digamos, de que veía como una posibilidad real de que el fascismo pudiera tomar el poder en España, como había pasado en Alemania. Entonces, para él veía, ¿no?, que el elemento más avanzado de la revolución era Cataluña, no solamente porque tenía el proletariado, ¿no?, más numeroso y más revolucionario, y era el eje central, ¿no?, de la revolución en España, sino porque, a diferencia del resto del Estado, la pequeña burguesía catalana estaba en oposición frontal al régimen y al fascismo a través de la lucha por la independencia. Con lo cual, Trotsky veía que era una correlación de fuerzas muy favorable en Cataluña, de que el proletariado, ¿no?, y la pequeña burguesía, ¿no?, sumaran fuerzas para impulsar la independencia catalana, ¿no?, frente a la posibilidad de que un régimen fascista se instalara en el resto del Estado español, y de esta manera Cataluña fuera un baluarte de resistencia, obviamente bajo la dirección del proletariado, ¿no?, y con una perspectiva socialista, ¿no? No era luchar por una república burguesa, sino una república obrera catalana, ¿no?, que tuviera el apoyo de la pequeña burguesía, ¿no?, y desde la atalaya, ¿no?, de la República Obrera Catalana, digamos, iniciar, ¿no?, digamos, la ofensiva en el resto del Estado español, ¿no?, y a nivel europeo para extender la revolución, ¿no? Esta era la posición de Trotsky, ¿no?, en ese momento, que luego no volvió a plantear, porque obviamente cambió la situación, ¿no? Pero sí es muy interesante para aprender, ¿no?, y sobre todo el aprendizaje del carácter flexible de las consignas democráticas, ¿no?, y sobre todo la cuestión nacional, que es una cuestión resbaladiza y complicada, ¿no? Y es muy interesante esta posición que él planteó, digamos, en ese momento, ¿no?
Sí, además esta posición que fue, si no me equivoco, junio, julio de 34, la traducción es de Sergi Rosés, el historiador que descubrió esta carta y la tradujo, que esta posición de junio, julio de 34 precede el levantamiento de octubre de 1934, que en Cataluña también se produce, además de en Asturias. Y lo más interesante que me parece a mí es que cuando Trotsky habla de la proclamación de una república catalana independiente, dice esto debe de ir acompañado del armamento general del pueblo, ¿no? Que es justamente lo que no sucedió en Cataluña 6 de octubre del 34. La Generalitat proclamó la república, pero no armó a los trabajadores a pesar de que estaban exigiendo armas y eso llevó al aplastamiento de ese intento de forma muy, muy rápida, ¿no? Me gustaría terminar esta conversación sobre la publicación de los escritos de España sobre España de Trotsky con un poco, o sea, hay muchos otros temas, ¿no?, que se podrían tratar, esta cuestión del Frente Popular más en profundidad, también la cuestión del papel del estalinismo, el papel del anarcosindicalismo, todo esto se encuentra en estas páginas de Trotsky, en este volumen. Pero me gustaría terminar un poco con el balance que Trotsky hace de la Revolución Española, ¿no? Hay un texto que se llama Clase, Partido y Dirección, que es una respuesta a un pequeño grupo ultraizquierdista francés, que este grupo viene a decir más o menos no se podía hacer nada, ¿no? La suerte estaba echada y la responsabilidad es del proletariado español, que fue incapaz por un motivo u otro, de darse una dirección que le pudiera llevar al poder, ¿no? Y Trotsky reacciona virulentamente contra esta idea. Entonces me gustaría si pudieras un poco comentar cuál es el balance general que hace después del final de la Guerra Civil, después de la derrota de la Revolución Española, que hace Trotsky de este periodo.
Sí, bueno, Trotsky es un texto muy interesante. Bueno, Trotsky lo primero que hace es un reconocimiento entusiasta, ¿no?, hacia la heroicidad del proletariado español, ¿no? Él llega a decir que no pudo hacer solamente una, sino hasta 10 revoluciones pudo. En 10 ocasiones pudo tomar el poder si al frente de él hubiera habido una dirección consecuente. Él llega a plantear que por su peso específico y su nivel político, el proletariado español estaba por encima del proletariado ruso del año 17, y que por lo tanto depositar cualquier calumnia, cualquier responsabilidad en el proletariado, ¿no?, por no haber sido capaz de tomar el poder, era una calumnia, ¿no?, digamos, contra este proletariado heroico, ¿no? O sea, que realmente esa es la primera cuestión que él plantea. Y de hecho, lo que Trotsky llega a plantear es que, porque esta gente, creo que la revista se llamaba Que Faire, ¿no?, Que Hacer, él llega a plantear eso, ¿no?, que el proletariado toleró, ¿no?, pasivamente, y, digamos, estas direcciones, porque hay que decir que fueron todas. O sea, por supuesto, los dirigentes reformistas del PSOE, incluso Larro Caballero, que estaba más a la izquierda, a la hora de la verdad en la Guerra Civil, digamos, renunció a todas sus posiciones revolucionarias. Por supuesto, el Partido Comunista, que lamentablemente la dirección siguió las directrices de Moscú, ¿no?, y traicionó, digamos, consciente y abiertamente, ¿no?, la propia revolución. Se analiza el papel de la CNT, de los anarquistas, que qué duda cabe, ¿no?, que era el sector más revolucionario, ¿no?, se puede decir, ¿no?, del proletariado, el más resuelto, pero que lamentablemente a la hora de la verdad puso de manifiesto, digamos, la esterilidad del anarquismo como ideología, ¿no?, revolucionaria. Ellos reconocen que podían haber tomado el poder, y Trotsky lo cita, ¿no?, pero como ellos no creen en el poder, ¿no?, no creen en el gobierno, pues no querían tomar el poder porque sería violar su ideología. Sin embargo, no tuvieron ningún problema en integrar un gobierno burgués, tanto en Cataluña como en Madrid, ¿no? Lo cual demuestra la falsedad, ¿no?, del anarquismo como ideología revolucionaria, ¿no?, en el fondo, ¿no? Y por supuesto el POU, ¿no?, que en los momentos decisivos nunca quiso quedarse solo junto al proletariado. El hecho más grave fue en Barcelona, ¿no?, en las barricadas de mayo del 37, donde la CNT por primera vez actuó ya abiertamente, ¿no?, con un papel contrarrevolucionario, me refiero a los dirigentes, ¿no?, llamando a deponer las armas, porque el proletariado barcelonés había insurreccionado contra los intentos, ¿no?, de recortarle las conquistas revolucionarias. Y el POU se quedó solo en las barricadas junto a los obreros anarquistas, pero al verse solo también renunció. Y también llamó a retirar las barricadas, no tuvo el valor y la confianza, ¿no?, con lo cual al final el POU también jugó un papel más allá de los errores que hemos cometido, ¿no?, que hemos mencionado antes. O sea, lo que Trotsky viene a plantear, que es falso, ¿no?, que el proletariado se sometiera a las direcciones, él plantea que en determinado momento el proletariado se enfrentó a todas ellas, incluso con las armas en la mano. O sea, el proletariado fue traicionado, ¿eh? Claro. Lo que Trotsky plantea, y para mí es la lección más importante, es que, digamos, tú no puedes improvisar una dirección. Quiero decir, bueno, falla en el PSOE, pues me busco otra dirección. Me falla el PC, busco otra dirección. Me falla la CNT, busco otra dirección. Me falla el POU, busco otra dirección. Quiero decir, una dirección no se improvisa. O sea, una dirección, digamos, no son cuatro personas autoelegidas que dicen somos la dirección del proletariado. Una dirección, digamos, es un partido revolucionario formado por miles de militantes, por cientos o unos pocos miles de cuadros, que en el periodo previo tienen que haber ganado la confianza, si no del proletariado en su conjunto, por lo menos de un sector de vanguardia, ¿eh? Que durante el proceso revolucionario pueda ganar la confianza del conjunto de la clase trabajadora. Si falla la CNT, si falla el POU, pero no existe nada más, no existe ningún otro destacamento avanzado, ¿no?, enraizado en las masas, ¿no?, que haya ganado la confianza de un sector al menos, pues al final la derrota es inevitable. Porque lo que enseña la historia es que hace falta una dirección que es, pues obviamente, digamos, un conjunto de militantes revolucionarios, de miles de militantes proletarios revolucionarios, que acumulan, digamos, la memoria histórica del proletariado, que se concreta en consignas correctas, en un programa, en una idea muy clara a dónde se quiere ir, ¿eh? Y eso, digamos, no se improvisa. Y lamentablemente, digamos, a la hora de la verdad no existía este partido revolucionario, y por lo tanto, digamos, la revolución fue derrotada sobre la base de la derrota militar, o sea, de la derrota por la vía de la fuerza, ¿no? No solamente, ¿no?, del campo fascista, sino lamentablemente también por parte del Estado republicano, ¿no?, como fue en el caso de Barcelona, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues esta un poco es la lección, ¿no?, más importante. Pero para mí, digamos, yo creo que la lección más allá de esto, ¿no?, es que también, digamos, el proletariado español, ¿no?, pues también dio, porque Trotsky decía, ¿no?, digamos, las peores derrotas, digamos, son las que se dan sin lucha, como ocurrió al proletariado alemán, ¿no?, con la Hitler, que provocó una desmoralización, ¿no?, enorme. Sí, el proletariado español fue derrotado por la acción, digamos, ¿no?, de sus dirigentes, pero dio, digamos, una muestra, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, heroico de combate al fascismo y la reacción, digamos, que ha quedado, digamos, en la historia moderna como un ejemplo, ¿no?, y como un emblema, digamos, que sigue iluminando la lucha revolucionaria de todos los oprimidos en todo el mundo, ¿no? Es casualidad que el lema, ¿no?, pues más allá, ¿no?, de su origen, ¿no?, pero el lema de no pasarán, ¿no?, como emblema, digamos, contra el fascismo y contra la reacción en todas partes, así en castellano, ¿no?, pues digamos, se canta, ¿no?, y se corea, digamos, en muchas luchas revolucionarias contemporáneas que vemos, ¿no?, las canciones de la Guerra Civil, la experiencia de las colectivizaciones en Cataluña, y en otras zonas, ¿no? O sea, realmente, sí, es una derrota muy dolorosa, pero que realmente sirve, ¿no?, también para alimentar, ¿no?, para educar, ¿no?, para templar a la nueva generación revolucionaria, y que duda cabe que estos escritos de Trotsky, que resumen toda esa experiencia heroica, ¿no?, son, digamos, muy necesarios y muy valiosos para encarar, digamos, las luchas que tenemos por delante.
Muy bien, totalmente correcto. Yo creo que además sería bueno también recomendar otro libro que publicó también Lucha de Clases, la Organización Comunista Revolucionaria en España, el libro de Félix Moro de Revolución y Contrarrevolución en España, como digamos un libro de acompañamiento de estos escritos de Trotsky, ¿no? Y como decíamos antes, no se trata solamente de un análisis de la historia, sino de aprender las lecciones de la lucha revolucionaria para poder armarnos, ¿no? Para las batallas que se vienen ahora, ¿no? No es meramente un ejercicio académico o historiográfico, es armar una nueva capa de combatientes, de militantes revolucionarios, de la juventud y de la clase trabajadora para las batallas que ya han empezado ahora mismo, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo principal del estudio de estos escritos de Trotsky sobre España, que ha publicado la Organización Comunista Revolucionaria. Yo creo que con esto terminamos este capítulo de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Hemos tenido de invitado a David Rey, de la Organización Comunista Revolucionaria en el Estado español, sección española de la ICR, que acaba de publicar los escritos sobre España de León Trotsky, que pueden encontrar, bueno, pueden buscar la página y las redes sociales de la Organización Comunista Revolucionaria para poder adquirir el libro. Totalmente recomendado. Y hasta aquí el capítulo de hoy del fantasma del comunismo.